el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, una vez más, como todas las semanas, como todos los miércoles, estamos con Parada Democrática. Este espacio, que es fruto de un convenio entre Fundación IRFA y el Tribunal Departamental Electoral, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de nuestras democracias, ¿no? Y todo esto con información, análisis y pues la educación, en definitiva. Educarnos en democracia es muy importante. Y el tema que está acaparando la atención de la prensa, de la opinión pública, de los políticos, de las organizaciones ciudadanas, es el proyecto de ley de organizaciones políticas que el órgano electoral plurinacional ha elaborado y que seguramente en posteriores días, semanas, va a ser discutido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el anterior programa, el doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Electoral, nos explicaba que este proyecto de ley junta dos leyes, ¿no?, que anteriormente habían sido promulgadas en Bolivia, que regulaba el funcionamiento de las agrupaciones ciudadanas y también de los partidos políticos. Entonces, es una ley interesante, importante, pero también no está exenta o exento el proyecto de algunas observaciones, críticas y sugerencias. Pero vamos a conocer un poco más en detalle qué se plantea en esta ley. Esta ley que, reiteramos, se denomina Ley de Organizaciones Políticas. Y para esto está con nosotros el doctor Ramiro Valle. Él es vocal del Tribunal Departamental Electoral y en estos 25 minutos vamos a conversar pues de algunos temas importantes. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Buenos días.
Como siempre, el gusto es mío saludar al Radio Escucha de Radio Santa Cruz. Bueno, los fieles radios.
Oyentes
de Radio Santa Cruz. Y bueno, como es costumbre, además es una obligación que tenemos como servidor público de informar, poner al tanto de la información, de las actividades que realiza el órgano electoral. En este caso, un tema muy importante, queríamos nosotros, porque se plantea innovar normas electorales y una de ellas es principalmente la que hasta el momento no se le ha metido mano, diríamos nosotros, porque no ha habido esa capacidad de proponer. En este sentido, el órgano electoral ha promovido espacios justamente de elaboración, de debate, de análisis. Venimos haciéndolo desde mayo del 2017 hasta noviembre, bueno, hasta no hace mucho tiempo, que unos meses atrás se ha presentado ya el proyecto afinado de organización, de la ley de órgano de organización
política
ante la Asamblea
¿Ya se presentó legislativa. Oficialmente?
Oficialmente ya se presentó, es una propuesta que debe ser analizada por las dos cámaras, ¿no? Y consideramos que es una propuesta que puede ser mejorada, puede ser todavía discutida y debatida en el fondo, y bueno, es una contribución que desde luego parte no solamente con iniciativa del órgano electoral, sino con el trabajo arduo que implica este proceso, muchos espacios, muchos talleres, un equipo técnico de alto vuelo que el órgano electoral ha podido contratar, y tenemos gente, inclusive intelectuales de aquí del departamento, como Carlos Hugo Molina, otros ex senadores como Adolfo Mendoza. Entonces son personas que tienen capacidades para realizar ese trabajo, más que todo capacidades técnicas, ¿no?
Ahora, doctor Ramiro Valle, después de que se ha conocido, ha salido a la luz pública la existencia de este proyecto, aunque conocimos nosotros antes, incluso participamos transmitiendo, haciendo Parada Democrática de un foro, taller que hicieron aquí, ¿no?, en el kilómetro 6 con organizaciones sociales, políticas y todo, para construir precisamente este proyecto de ley. ¿En qué estado está en este momento? ¿Hay observaciones? ¿Han habido críticas? Cuéntenos un poquito el estado de situación.
Bueno, ya le manifesté, oficialmente se ha presentado a la Asamblea. Este proyecto tiene que ser remitido a diferentes comisiones. En ese sentido, seguramente ya la comisión debe estar analizando, entrará seguramente a sesionarse, pero lo bueno es que ya está entrando a un ambiente de debate en los medios, es decir, en los espacios mediáticos. Hay reacciones por parte de los partidos políticos respecto al tema de la propuesta que se ha elaborado, y eso es normal, consideramos que es...
enriquece,
que
¿no? Es,
claro, enriquece, sí. Y esperemos que, al igual que hay críticas, se espere también algunas sugerencias constructivas, desde luego, para seguir avanzando en la innovación de una nueva ley de partido político, porque la ley que se tiene actualmente, está vigente, es del 99. Uh-huh. Consideramos que es momento, la sociedad, los electores, sobre todo el pueblo entero, requiere de que los partidos políticos demuestren, por lo menos, innovar un nuevo sistema, pero acorde a la nueva constitución, que hasta el momento no se tiene con la ley del 1999, ¿no?
Bueno, en la prensa hoy se ha publicado de que podía postergarse el tratamiento y que no se aplicaría esta nueva ley para las elecciones que se vienen ya en el 2019, ¿no? Sino que serían para ya para las otras elecciones. ¿Esto qué hay de cierto en esto? ¿Cuáles son las estimaciones que tienen ustedes en el órgano electoral para cuándo estimaban que esta ley pudiera tener ya vigencia?
Consideramos de que, bueno, el papel que juega el órgano electoral es un papel bastante sustancial respecto al tema de proponer normas, y creo que hasta ahí llegan nuestras competencias. Ahora, el órgano delegado justamente y responsable de aprobar y considerar una propuesta es la Asamblea Legislativa. En este caso, hay una línea que nos divide, entonces mucho depende ya de la voluntad política que tenga la Asamblea Legislativa, mucho dependerá también de los partidos políticos, pero lo ideal y lo razonable es que esperemos que haya una innovación, desde luego, porque es una propuesta que viene de una construcción bastante amplia, consensuada, desde luego, debatida, y tiene bastante sustancia para que, una característica muy fundamental es justamente que se adecúa a la nueva constitución, y consideramos por qué que haya una nueva ley, porque es hora, creo que los partidos se adecuen a la nueva constitución política del Estado, más allá de quién está en el gobierno, pero como le digo, hay una línea que nos divide. Nosotros somos un órgano que nos permite la capacidad de proponer normas. De ahí para adelante hay otro órgano, en este caso la Asamblea, quien es el encargado y responsable de aprobar, modificar normas. En este caso, una norma electoral tiene que ser aprobada en esta instancia. Va a depender mucho de la voluntad política, y esperemos que esa voluntad política, bueno, tenga que darse claro. Tal vez para este próximo proceso electoral, ya va a depender mucho de la voluntad.
Bueno, estoy conversando aquí en Parada Democrática con el doctor Ramiro Valle, él es vocal del Tribunal Departamental Electoral. Doctor, hay un tema que llama la atención y es de interés, la constitución de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, que está establecida precisamente en el artículo 13 de este proyecto de ley de organizaciones políticas. Tenga la gentileza, por favor, decirnos cuáles son estos requisitos para constituir partidos políticos y agrupaciones ciudadanas.
Bueno, en realidad son los mismos requisitos que se estaban estableciendo en la anterior ley del 99, no hace mucha diferencia. Sin embargo, hay que considerar de que los requisitos no son los mismos para todos, es decir, hay una diferenciación respecto, es decir, hay un término que se utiliza, organizaciones políticas, pero se establecen definiciones por tipos. Uh-huh. Es decir, un tipo de organización política es un partido político. Otro tipo de organización política es la agrupación ciudadana, y otro tipo es la organización de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, cada tipo tiene sus propios requisitos, en este caso, para constituir una organización política.
Repasar, por favor, doctor.
Se establecen los siguientes requisitos, ¿no? Es decir, establecer primero la identidad, la constitución, es decir, la identidad del partido que... se debe presentar, solicitar ante el órgano electoral cuál va a ser mi sigla, entonces demostrar la identidad, cuáles son los símbolos que tiene el partido político, todas las características esenciales que vendrían a ser la identificación de un partido. La constitución a través de un estatuto, es decir, acta de fundación, la militancia, el tema de las firmas. Hoy, por ejemplo, se modifica en la ley 99, actualmente está el 2% que debe reunir para constituir un partido político del total del padrón. En este caso, lo que se está haciendo aquí es pedir el 1.5% solamente.
Pero, para partidos políticos, para partidos, agrupaciones.
Pero para partidos políticos, estamos hablando de a nivel nacional, ajá, pero con la diferencia de que en al menos más de la mitad tenga 1% en cada departamento. Es decir, estamos hablando de 9 departamentos, por lo menos en 5 departamentos tendrá que la organización que quiera constituirse partido político tener por lo menos un porcentaje de firmas del 1%. No va a ser tan estricto.
Pero no es lo mismo tener aquí en Santa Cruz que tener en Potosí.
Correcto.
Entonces, ¿no se debería especificar eso?
Seguramente que va a haber un reglamento especial, pero al menos cuando te dice la ley, te dice 1% al menos en más de la mitad de los 9 departamentos, uh-huh, significa que seguramente los partidos van a ver por estrategia recolectar firmas. Claro, desde luego, ¿no? Que sí, seguramente ya va a ser una forma
en el
de
oriente estratégica. Que tendrán más opciones y otros más.
Claro, va a ser más difícil conseguir o obtener una, pero la obligación, uh-huh, de por lo menos tener un porcentaje, uh-huh, el 1% del porcentaje total del padrón biométrico departamental de 5 o más departamentos del país. Entonces no te obliga, si no te obliga, entonces seguramente los partidos van a establecer una estrategia de querer evadir La Paz, Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces seguramente que sí.
¿Hay otros requisitos que vale la pena recalcar, recordar, por favor, para
el tema de la actualización? Bueno, el tema de la militancia, que ya lo habíamos hablado, el porcentaje. Bueno, básicamente no hay ningún dramatismo con, uh-huh, respecto al tema de constituir una organización política a nivel nacional. Creo que lo más preponderante el tema de las firmas y el tema de que se deben establecer en más de 5 departamentos a nivel nacional. De las agrupaciones ciudadanas también establecen el 1.5% a nivel departamental, uh-huh, y por lo menos en la mitad en cada departamento sacar el 1% en más de la mitad de las provincias. Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos 15, digamos, tendríamos que sacar
8,
digamos.
Más del 1%.
Más del 1%, sí. ¿No? 1% bueno, como mínimo, ¿no?
Mínimo. Bien, estoy conversando con el doctor Ramiro Valle, vocal del Tribunal Departamental Electoral, a propósito de este tema del proyecto de ley de organizaciones políticas. Doctor, ahora, y en el tema de las organizaciones indígenas, pueblos originarios, campesinos, ¿qué dice? En el requisito para el registro electoral.
Bueno, un poquito para entrar al tema de los pueblos indígenas, uh-huh, también están las agrupaciones ciudadanas, que bueno, las agrupaciones prácticamente, uh-huh, las ciudadanas se dan a nivel departamental y regional. Ese es, uh-huh, el ámbito de cobertura que tienen las agrupaciones, ¿no? Y el partido político sí abarca los 9 departamentos a nivel nacional. Bueno, y las organizaciones, en este caso las organizaciones indígenas, hay una facilidad en este caso, con diferencia a la actual, que es la del 99, la del 2004, mejor dicho, uh-huh, que establece actualmente que se deben registrar, pero tienen que reunir firmas como mínimo el 2% del padrón, donde van a optar, digamos, al proceso electoral. En este caso, si es un municipio aquí de Santa Cruz, tendrían que los pueblos indígenas, para, uh-huh, poder participar, reunir el 2% de firmas del padrón.
Ejemplifiquemos, por ejemplo, Lomerío.
En Lomerío. Tendrían que ellos, digamos, participar con la actual, uh-huh, ley, para poder participar, registrarse, pero reunir las firmas del 2% del padrón electoral.
De todos quienes están.
Exactamente, en Lomerío. En esta ley solamente deben registrarse, así, presentando la personalidad jurídica, demostrando la pertenencia de qué pueblo son, uh-huh, presentar también el acta de autorización de su asamblea, que le autoriza de poder participar en una contienda electoral del nivel municipal o departamental. Entonces, esas son, creo que, son avances que se tienen, ya que la característica de una organización de una organización indígena no es la misma que una agrupación o un partido político.
¿Pueden haber dos agrupaciones indígenas, organizaciones de un mismo territorio? Por ejemplo, en Lomerío digo que hayan dos que se registren, que quieran participar
de
un
contienda
electoral.
Haber.
¿Sí?
¿Es posible? Pueden haber. En este caso,
¿hay un límite de número de...?
No hay ningún límite, siempre y cuando se coincida con el tema de las alianzas, haya esa afinidad, no hay ningún límite.
Digo, porque esto es real. Hay organizaciones, usted sabe mejor que yo, que están divididas. Hay paralelismo y pueden cada uno presentar su propia alternativa para aspirar a gobernar un territorio.
Tendremos que hablar del grado de legitimidad de las organizaciones, porque no vamos a registrar a dos organizaciones o sea, con el mismo nombre, ¿no? En este sentido, el órgano electoral tiene mucho cuidado en estos aspectos. Cuando hay algunos problemas internos, lo que hacemos nosotros es, mantenernos al margen hasta que resuelvan sus problemas internos orgánicos. Porque imagínense meternos a resolver, porque el tema de la resolución de conflictos internos es de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, al igual que las decisiones para participar en una contienda electoral es también tomado en su asamblea de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Entonces lo que hacemos como organización es mantenernos al margen hasta que no se resuelvan sus problemas estructurales internos. El órgano electoral se mantiene al margen, por tanto no tendríamos que nosotros registrar a nadie mientras no se demuestre la legitimidad por parte de un solo representante de una nación o pueblo.
Entonces, ¿por qué cuando usted me dice que pueden registrarse dos, a qué se refiere?
No, a que hayan, por ejemplo, pueden ser que hayan organizaciones indígenas en un mismo departamento, hay cinco, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero digamos el caso de Lomerío, concretamente.
Ah, no, pues estamos hablando de casos de paralelismo muy diferente.
Ya, pero en el Lomerío puede haber dos agrupaciones que se presenten, cumplan los requisitos para el registro electoral
de su. Ahí tendríamos nosotros un conflicto si registramos a las dos organizaciones, porque sabemos que hay una organización y alguien
más. Y no necesariamente que sean paralelas esas organizaciones. ¿No?
No tendría que ser. Puede ser de la misma organización, por ejemplo, sí. Puede ser, por ejemplo, los medios que tienen sus centrales, ¿no? La central de Paiconeca, central, pueden ser. Pero ya como usted se refiere, digamos, a poder establecer de que pudiéramos registrar a dos organizaciones del mismo nombre, podemos hablarle ya de un conflicto orgánico. Entonces, ya, el órgano se mantiene al margen de esos temas. Entonces,
bueno,
tenemos mucho cuidado en ese sentido de no permitir tal vez generar y profundizar en los problemas internos orgánicos, ¿no?
Bueno, vamos a pasar, el tiempo corre, pasa rápidamente también. Ahora, ¿qué pasa con el transfugio político que en este proyecto de ley que ustedes han elaborado? ¿Qué dice el proyecto de ley respecto a este tema?
Bueno, en realidad este proyecto de ley no hemos elaborado, hemos promovido la elaboración,
sí. Bueno,
que se aclare, ya. Digamos,
perdón,
la aclaración, en espacio bastante participativo. Han participado organizaciones políticas, ojo, ¿no? Que han sido convocados las organizaciones políticas a todos, ha sido abierto y que nadie se pueda quedar después de que no hemos sido convocados. El tema del transfugio, han habido muchos casos cuando han sido elegidos los representantes ante diferentes, por ejemplo, mayormente los espacios de la asamblea legislativa o la asamblea departamentales, donde un representante mayormente se desmarca, ¿no? Dice, bueno, y se desmarca y dice, bueno, me declaro independiente.
Y a ustedes inmediatamente se acude, el partido acude a ustedes,
correcto,
¿no?
Entonces, dicen, eso no estaba normado en
no
la
estaba
ley.
Claro.
No está normado en la ley, sí. Y no está claro tampoco. En este caso creo que es muy importante y asertivo creo que ese tema, porque realmente quien se compromete a la militancia debe cumplir sus reglas de su partido y de su agrupación. Por lo tanto, el curul, en este caso, en lo que establece la propuesta de ley, es que el curul es del partido
y no de la persona.
No de la persona. Por tanto, la persona debe estar cumpliendo fiel y firmemente lo que establecen los lineamientos de su partido, su propuesta y su visión.
Bueno, importante esa aclaración entonces que se hace respecto al transfugio político, que es uno de los hechos más polémicos que ocurren, ¿no? Una vez que se realizan elecciones.
Es lo acostumbrado que se tiene mayormente las personas deben tener, digamos, esa capacidad de disentir, pero cuando se asume una responsabilidad creo que es muy diferente, ¿no?
Claro. ¿No? Bien, en este proyecto de ley de organizaciones políticas también se habla de las alianzas. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, la alianza no es restrictiva, solo que existen algunos parámetros que establecen, por ejemplo, si yo quiero participar en las elecciones nacionales, esta propuesta establece de que al menos debe haber una alianza entre un partido nacional, es el requisito esencial, y lo demás pueden ser agrupaciones, ¿no? O partidos, o organizaciones,
ejemplo,
organizaciones indígenas.
El partido Alianza Verde, Alianza Azul o Alianza Naranja va a participar en 7 departamentos, pero no tiene posibilidades en Santa Cruz. ¿Puede aliarse con algún? ¿Con quién tiene posibilidad de aliarse a nivel de departamento? Con una agrupación ciudadana local de Santa Cruz.
Que para participar en las elecciones nacionales, así, como alianza, tiene que buscarse un uno de un partido político, porque el partido va
es al revés nacional. Es al revés, entonces. Correcto. Una agrupación ciudadana busca una alianza nacional. Correcto. Con un partido político.
Exactamente. Importante eso. Pero también puede haber...
¿Qué alcances tiene esta?
Ese es para el nivel nacional, para las elecciones nacionales. Pero también pueden participar las agrupaciones departamentales a nivel nacional, siempre y cuando estén, digamos, establecidas en cada uno de los departamentos. Es decir, tendría que haber una agrupación por departamento, uh-huh, si quieren participar a nivel nacional. De otra forma, es como lo que manifestamos, uh-huh, tendrían que irse a una agrupación con un partido del nivel partido político que declaramos que tiene jurisdicción a nivel nacional, ¿no? Y bueno, indistintamente a nivel departamental, no hay ninguna restricción, las alianzas se dan entre agrupaciones, uh-huh, departamentales y municipales, al igual que los pueblos indígenas tampoco tienen ninguna restricción.
Bien, el tiempo pasa ya prácticamente en el final, doctor Ramiro Valle. En este proyecto de ley también aparece un concepto de subvenciones indirectas para el acceso a la propaganda en medios de comunicación y para la formación y capacitación de la militancia y dirigencia de organizaciones políticas, que está en el artículo 73. A ver, explíquenos por favor en qué consiste esto.
Bueno, el tema de los recursos, financiamiento a los partidos políticos, que ya en esta propuesta de ley ya no se plantea darles recursos o darle la platita a los partidos políticos para que ellos administren, ejecuten el recurso que se les otorga, sino más bien que se establece un sistema mixto. Es decir, los partidos pueden recibir recursos económicos, ¿no?, de sus militantes, ¿sí?, a través de colectas públicas, uh-huh, es decir, puede ser que mes, lo que ustedes quieran, uh-huh, puede ser un padrino, pero tiene que demostrarse la fuente, ¿no? Tiene que ser lícita.
No hay límite de monto.
Hay un límite de monto que justamente que no debe exceder el 10%, por ejemplo, del total del presupuesto del partido político.
Una
que
sola tiene. Persona.
Una no sola puede. Persona. Uh-huh. Sobre los recursos públicos, ¿no? Se les va a subvencionar, pero a las propagandas en los medios de comunicación, a los partidos políticos en proceso de campaña, en procesos electorales. También se va a invertir recursos para la capacitación, en este caso de sus militancias, pero no se les va a otorgar recursos económicos. Pero el presupuesto, el recurso público sale con estas características, con estos lineamientos: subvención para el tema de la propaganda, subvención para el tema de las capacitaciones, de promover el tema de la democracia.
Bueno, es un tema delicado, ¿no? Doctor Valle, en el que hemos escuchado ya opiniones de políticos, de analistas sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos. Hay gente que dice que como era antes, que digamos el Estado pagaba, financiaba la propaganda, la campaña electoral de los partidos. Dicen que esto es más equitativo, incluso permite mayor transparencia en la gestión, pero se cortó eso, ¿no? Creo que en la actual ley es el 100% del financiamiento lo hacen los partidos políticos.
Correcto,
¿no?
Está así.
Entonces, ¿por qué han hecho esta financiación mixta? ¿Qué elementos les han empujado a ustedes a tomar esta
propuesta? El elemento es que, en realidad este debate, este análisis surge de los espacios donde se construye esta propuesta, y justamente vienen las opiniones de muchos profesionales, organizaciones, dirigentes, autoridades y inclusive periodistas, de que qué se hace el recurso público, porque es recurso público. Imagínense ustedes, un partido político que reciba un recurso público es igual que el tema del fondo indígena, ¿no? Es un recurso público, claro. Por tanto, se tiene que demostrar dónde se invierte y de qué forma. O sea, tiene que demostrarse la transparencia de la inversión de los recursos públicos. Si no se ha demostrado, por lo menos, y no se sabe el destino de los recursos, porque se hace, uh-huh, realmente un seguimiento de la ejecución, se demuestran planillas, gastos, facturas, pero hasta ahí nomás llegamos. Uh-huh. En realidad, creo que lo que entendemos es que el sentido que tiene esta propuesta es que estos recursos públicos se transparenten y se vean realmente si se está invirtiendo en el fortalecimiento de la democracia. Por ejemplo, uh-huh, los talleres que pueden dar los partidos políticos en su organización respecto al tema del acoso político, el tema de género, el tema de la participación equitativa, el tema de promover la democracia entre su militancia. Entonces tendrá que verse, por ejemplo, ahí.
Yo pongo el ejemplo de otros países, ¿no? El caso de España, donde el manejo del dinero precisamente de los partidos para las campañas electorales ha permitido incluso enriquecerse a ciertos dirigentes. ¿no? Se han enriquecido, ha habido malos manejos, y por eso, por ejemplo, el Partido Popular está fuera de gobierno en este caso, precisamente por ese manejo poco transparente, doble contabilidad y todo lo demás, financiamiento oscuro de campañas. Entonces, un tema, digo yo, importante que seguramente ameritará también mayor explicación, afinar los sistemas de control, doctor.
Claro, que, claro, ¿no? Que sí, Carlitos, y en esa parte, por ejemplo, una ley es, se establece de manera general, luego se viene la etapa de la reglamentación. Entonces yo creo que es en esa etapa donde se deben establecer los mecanismos de seguridad, de transparencia, de que no existe esa susceptibilidad que el Estado va a manejar, sino más bien establecer un sistema de coadministración tal vez, para que no haya tampoco ese recelo de que el nivel del gobierno está queriendo acaparar el manejo, uh-huh. sino más bien de manera conjunta. Pero eso ya es una etapa que va más al detalle, ¿no?
Bueno, el tiempo se ha acabado, doctor Ramiro Valle, muchísimas gracias. Seguramente habrán en otros programas, porque tiene mucho contenido este proyecto de ley de organizaciones políticas, ustedes explicarán un poco más en detalle otros aspectos que tienen, están presentes en esta, en este proyecto de ley. Gracias nuevamente al doctor Ramiro Valle.
Muchas gracias a ustedes.
Y como siempre, vamos con este mensaje del órgano electoral.
El órgano electoral plurinacional presenta Democracias en Ejercicio, conformación del órgano deliberativo o su equivalente y la aprobación del estatuto. Conformación del órgano deliberativo.
Hermanas, hermanos comunarios, ya hemos logrado la autonomía con el proyecto de la mayoría. Ahora lo que nos falta es conformar nuestro órgano deliberativo para que empecemos a hacer nuestro estatuto. Y para eso dice que debemos solicitarlo al órgano electoral plurinacional para que vengan a supervisar.
Pero seguramente debemos mandar algunos requisitos. ¿Sabe usted cuáles son?
Sí, hermanos. Por eso soy autoridad, pues. Primero tenemos que presentar un documento donde esté anotado todas nuestras normas y costumbres de cómo nos organizamos en nuestra comunidad. Por ejemplo, respeto a los derechos de todos los compañeros y compañeras, especialmente de las minorías. Esto lo podemos presentar escrito, aunque también hablando.
También tenemos que presentar eso que se llama convocatoria para la elección de representantes del órgano deliberativo, o su equivalente, donde tiene que estar clarito el lugar, la fecha y los participantes.
¿Para qué vamos a conformar ese órgano deliberativo?
Para que haga nuestro estatuto autonómico, pues, y la elaboración también debemos participar todas y todos los que vivimos en nuestro territorio. Así nuestro estatuto bien hecho va a estar.
Luego de haber sido conformado el órgano deliberativo, se definirá una agenda de trabajo para la elaboración del estatuto de manera participativa hasta su conclusión, consultando con todas las comunidades. Aprobación del estatuto. La aprobación del estatuto se realiza de acuerdo a normas y procedimientos propios de la nación y pueblo indígena originario campesino, bajo la supervisión del órgano electoral plurinacional y a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, SIFDE. La o el representante del órgano deliberativo, al momento de presentar la solicitud de supervisión para la aprobación del estatuto indígena originario campesino, debe tener estos requisitos que ahora se mencionan en una reunión de la comunidad.
Ahora que ya hemos terminado de elaborar nuestro estatuto, aquí en la ley dice que tenemos que aprobar con la presencia del órgano electoral plurinacional. Para eso primero tendríamos que mandar una solicitud a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral para que nos supervisen cuando estemos aprobando nuestro estatuto. ¿No les parece, hermanos?
Así es, hermanos y hermanas. Pero también tenemos que presentar un escrito que detalle nuestras normas y procedimientos propios de cómo vamos a aprobar nuestro estatuto. Yo, como presidenta del órgano deliberativo, todo esto voy a llevar y presentar al Tribunal Supremo Electoral. Y si no, también lo puedo explicar hablando. Eso dice la ley.
Hermana presidenta, no te olvides de llevar también la convocatoria. Eso que se ha sacado en la sesión de nuestro órgano deliberativo.
Muy bien, hermanos. Con todo eso, el órgano electoral plurinacional va a venir a supervisar cuando estemos aprobando nuestro estatuto. Y después tenemos que mandar ese documento aprobado al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Así lo haremos, hermanos y hermanas.
Así lo haremos. Así lo haremos. Así lo haremos.
El órgano electoral plurinacional presentó conformación del órgano deliberativo o su equivalente y la aprobación del estatuto.
Órgano electoral plurinacional. Democracias en ejercicio. En el largo recorrido recorrido de nuestra democracia. Esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.